FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
La alimentación sana tiene bastante que ver con la vida digna. Cuando a principios de mayo en Alimento y Vida nos propusimos profundizar nuestra reflexión sobre la forma en que nos estamos alimentando y para ello, además de las estadísticas, creíamos importante conocer qué pensaba cada uno de ustedes preguntándoles y preguntándonos si nos estamos alimentando bien. Entonces pusimos en marcha una encuesta que ya recibió una importante cantidad de respuestas y comentarios, que fueron además complementados por datos provenientes del INDEC, correspondientes al 2016. Estos datos del año pasado están agravados, sin duda, y con pronóstico nada alentador para el futuro inmediato, después de las elecciones de octubre, porque nadie duda que se va a profundizar el ajuste que ya nos está ahogando. Los datos del INDEC analizados por la Oficina de Buenos Aires de la UNICEF dice: la pobreza monetaria de la niñez y la adolescencia en Argentina muestra que casi el 50% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país pertenecen a hogares con ingresos monetarios por debajo de la línea de pobreza. Casi el 50%. 1.300.000 de esos niños y jóvenes claramente son los que están peor, ya que sus hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, es decir, con ingresos que ni siquiera permiten alimentarse adecuadamente. ¿Es una novedad? ¿Estamos sorprendidos? ¿Tendrá algo que ver con la marcha de la economía y de la política? ¿Tendrá algo que ver con el modelo de crecimiento y desarrollo que proponen nuestros gobernantes? Sin embargo, no deberíamos estar sorprendidos. Hay un elevado porcentaje de la población de nuestra patria que no se está alimentando adecuadamente. Y eso se refleja en las estadísticas de salud de nuestra población escolar y las referidas a la población adulta. Simplificando, podríamos decir que algunos no se alimentan como corresponde porque su situación de ingresos no se lo permite, agravado seguramente porque el bombardeo de los medios de comunicación y la complicidad del Estado con las grandes empresas de alimentos no los orienta adecuadamente. Otros, muchos de nosotros y seguramente de ustedes, amigos oyentes, nos vemos empujados a recurrir a expertos de algún tipo para que nos indiquen cómo debemos comer, médicos, nutricionistas, chefs famosos, comunicadores, canales y programas de TV se preocupan por tenerlos al tanto de los últimos descubrimientos de la ciencia de la nutrición. Actualmente, para los que podemos elegir qué comer, el comer se convirtió en algo muy complicado. Esta actividad tan básica y cotidiana que la humanidad viene desarrollando hace miles de años parece haberse transformado en un tema de expertos, más que de gente sensata y medianamente informada. Solo dos hechos para reflexionar, referidos por supuesto al mundo occidental del que somos parte. Las poblaciones que se alimentan con la dieta tradicional de nuestros abuelos, por ejemplo, sea cual sea el origen de estos, en general son más sanos, más sanitos. Las poblaciones que se alimentan con lo que podríamos llamar con la dieta occidental, una dieta consistente en muchísimos alimentos procesados, mucha carne, muchísimos azúcares y grasas añadidas, o sea, muchísimo de todo, menos verdura, fruta y cereales integrales. Acá encontramos altos índices de lo que se podrían denominar enfermedades occidentales: obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Por eso, cuando en nuestro programa hablamos de alimentos, hablamos también de la vida, porque la forma en que nos alimentamos, los que podemos elegir cómo hacerlo, es fundamental para nuestra vida, porque la forma en que se alimenta nuestro pueblo es fundamental para nuestro desarrollo como nación. Porque queremos y necesitamos un pueblo bien alimentado para que el futuro sea para todos y no solo para unos pocos.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Cómo te jode, niña, que nuestra reina no sea noble, pero que sea tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Te jode que una piba desprotegida un sueldito cobre, mucho más te jodería vivir un día como los pobres. Insultas a cuatro vientos y aunque a vos te va muy bien, repetís el mismo cuento que bien envuelto te hicieron creer. Me decís que soy violento, que te tienen de rehén, pero si una charla intento en tono cordial me puteas también. ¿Cómo te jode, tía, que nuestra reina no sea noble, pero que sea tan linda? Te jode el doble, te jode el doble. Te jode su dialéctica y te revienta que siempre opina, pero a mí no me mientas, te jode el triple que sea mina. Si no ves lo que has mirado, es que el odio te cegó. El futuro está llamando, pero el pasado te ensordeció. No se llega a ningún lado caminando para atrás. No te arrastres por el fango de los agravios que te hundís más. ¿Cómo te jode, arpía, que nuestra reina no sea noble, pero que sea tan linda? Te jode el doble, te jode el doble. Te jode su sonrisa, que mueva el pelo y se lo acomode, y cuando te habla en serio y con propiedad te recontra jode. Marcha petitera, desafiante me gritas, zurdo, si este no es el pueblo, decime el pueblo en dónde está. Yo te digo humildemente que mi pueblo está con vos, vos con zeta, vos valiente contra el que miente, pero a favor de que esté toda la gente, cada cual con su color, trabajando y yendo al frente para construir un país mejor. ¿Cómo te jode, niña, que nuestra reina no sea noble, pero que sea tan linda? Te jode el doble, te jode el doble.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Arrancamos un nuevo programa de Alimento y Vida, si no me equivoco, el programa número 84, casi dos años en el aire de este proyecto llamado Alimento y Vida. Y un viernes cálido, casi caluroso podríamos decir, este 16 de junio. Siendo las 6 y 10 pasadas de la tarde, entonces damos comienzo al programa acá en Radio Asamblea FM 94.1, un lugar para todas las voces. Y antes de seguir y de, bueno, mandarle un saludo, por supuesto, a los ausentes del día de hoy, Juan y Carlos no nos acompañan, pero sé que están ahí del otro lado escuchando la radio. Joaquín manipulando los controles, como siempre. Y una pequeña sorpresa que vamos, antes que nada lo voy a presentar porque realmente es casi emocionante lo que tengo que contarles. No sé si ustedes sabían que Alimento y Vida estuvo haciendo una exhaustiva búsqueda para tener un nuevo columnista. Una persona que pudiera darnos una idea, que nos llevara a la reflexión acerca de los temas que tratamos en este programa. Y voy a leer tan solo algunas de las características, algunas de las cosas que van detallando a esta persona. Así que muy, muy sucintamente voy a leer algunas de las cuestiones que se detallan en su currículum. Es un hombre de letras, pensador y filósofo rioplatense, licenciado en matemática, física y química. Solo le faltaron algunas materias para recibirse de contador público. Músico autodidacta y cantor de barrio. Quiero que te presentes vos y nos digas, bueno, buenas tardes, te escuchamos.
Te saludo, Julio, ante nada que voy a decirte que te faltó algo importante, que es que ajá, soy experto en columnismo y en panelismo, que son dos cosas.
Gracias. Qué va, acá el público. Gracias, queremos decir, chico, que estamos, gracias, en vivo, chico. Hoy vamos en vivo.
Y bueno, sí. Te saludo, Julio.
Y yo a vos.
Y permíteme decir que te puedo hablar de muchas cosas y la reflexión es entre todos. Esto se hace entre todos.
O sea, es una construcción. ¿Cómo sería? Una construcción.
Entre todos.
Entre todos.
Si vamos a lo que sería una construcción entre todos, sería como vos acá, Joaquín, sí, y Eduardo, que sería yo mismo, ¿no?
¿Quién nos habla? Eduardo. Bueno, ¿te querés presentar solo como Eduardo? ¿No nos das a conocer tu apellido? ¿Segundo nombre? No.
Mirá, yo soy Eduardo Mazzitelli, pero ajá, me parece que tenemos que empezar a llamarnos un poco más con el nombre de pila. Hace falta, ¿no?
Llamémonos por el nombre. ¿Cómo?
Eso es lo que te estoy diciendo. Como Joaquín, que podría ser Joaco, que podría, correcto, ser Joaquín, vos, que pues Julio, Jul, sí. Jules.
July también me dice.
July. Hoy te voy a decir
Jules. Mamá me decía Julito Hernán.
Eso da para que podamos hablar el amor de una madre y un hijo. Vos qué decís, y te preguntan muchas cosas.
Sí. Bueno, qué lindo. Bueno, yo estoy, realmente te digo, no diría emocionado, pero como conmovido por tu presencia, porque esto viene a dar un aire de frescura al programa.
Mira, yo no hago más que replicarte y decirte que sin tu invitación, Joleo, yo no estaría aquí.
No, eso por supuesto, pero bueno, vos sabés que hemos hecho una, como dije al principio, una búsqueda exhaustiva y bueno, quedaste como seleccionado de, porque no voy, sí, a dar
y
nombres.
Y mando desde aquí, sí, un fuerte y caluroso saludo, abrazo a todos los compañeros con los que hicimos el casting arduo, esos dos días de convivencia que, claro, nos tuvieron ahí en la agronomía. Me llevo muy buenos momentos. La fogata final, lo que dijo Carlos, la música que pasó Agustín en la fiesta, sí, Joaquín, perdón, en la fiesta. Sí. Me quedo con esos buenos momentos.
Qué lindo, vos sabés que, y yo no quiero dar nombres de quiénes fueron los...
O si los das, que sean de pila.
No, porque sabés que no quiero cometer el pecado de olvidarme de nadie, ¿entendés? Porque ya veo que si nombro a uno, me voy a olvidar de otro. Pero
y
lo
esos
que...
pequeños, sí, rencores y rencillas, sí, después, cuando te vas a dormir y pones la almohada sobre la cabeza, o viceversa, la cabeza sobre la almohada...
Claro.
Vienen, ¿no? Vienen fuertes.
Y son lindos recuerdos, ¿o no?
O no.
O no.
Si uno dice, bueno, él se olvidó de nombrarme, y esa persona, indiferentemente, sí, manda una energía o un pensamiento negativo, sí, que te llega a vos cuando te vas a dormir.
Claro.
Eso es un tema muy, muy, muy delicado.
Qué lindo. Lo vamos a tratar en programas próximos, ¿te parece?
Me encantaría.
Cosa que sería conciliación del sueño y...
Estar bien con la conciencia tranquila.
Estar bien con la conciencia tranquila. Bueno, sí, vos sabés que... Y yo me refería a eso, que no quiero mencionar a los grandes periodistas, columnistas y comentaristas de fuste que estuvieron junto a vos para que finalmente esta selección se volcara a tu favor, ¿no? Así que eso es lo que quería, nada más, que sin mencionar gente que está en la televisión, en programas top.
No vamos a decir nada porque me quedo con esta frase.
A ver.
Todo, y digo, todo es por algo.
todo es por algo.
No es por nada, todo es por algo.
Qué lindo, qué linda, qué bien, bien, bien. Me gusta porque, ¿sabes qué? Siento que estamos como profundizando hoy. Estamos yendo a fondo en ciertas cosas que hacen al quehacer.
Es el deseo. El deseo. Es la intención, es la idea.
Bien, bien. Bueno, Eduardo, a ver, si te parece, viste, siempre el programa lo arrancamos con las efemérides de la semana. ¿Te parece que yo voy mencionando y vos, si viene a cuento o viene al caso, haces algún comentario?
O por supuesto.
Que te parezca oportuno.
O por supuesto.
Bueno. Mirá, el 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre.
Que es una pavada no donar sangre, porque la sangre que te sacan, sí, de alguna manera es una sangre vieja, buena pero vieja, que está en las venas.
Claro, y ya cuando está usada, digamos.
Exacto. Ah. Y a vos te retiran esa sangre y el, sí, cuerpo genera nueva sangre, fresca. Es como cargar el... vos te sacan nafta super y te ponen la que viene con el B-Power, ¿viste?
Claro,
hay que donar para estar bien.
Qué buena metáfora.
Y
sí,
tenés una semana de euforia que te deja bien, bien.
¿Semana de qué, perdón?
De euforia.
Ah, euforia.
La sangre nueva, claro, radiante, que fabricas vos mismo, ¿eh? Esto, claro, es vos mismo. Con la comida que no orinás y no defecás, se hace sangre.
Ah, bueno, no sabía que el... Bueno, bien. Yo te diría, mira, sos un libro abierto, como dicen. Pero bueno, vamos a seguir. En 1928 nace un emblemático revolucionario, Ernesto Che Guevara, revolucionario. Es argentino, acá dice cubano de origen. No, muy bien, claro, cubano de origen argentino. A ver, sí,
exacto. Según lo que tengo entendido, él se nacionalizó y ahí es donde... Por ahí viene la confusión.
Ah, se nacionalizó. Okay. Un grande, ¿no? No sé qué te genera la palabra Che Guevara.
Muchas cosas, muchas, sí, cosas. Entre ellas, admiración, respeto, profundo deseo de transformación. Y ¿sabes qué también?
A ver.
La canción de Kevin Johansen.
Kevin Johansen, ¿cómo es? ¿Qué dice? ¿Por qué?
Que dice...
A ver. Ah, bueno, ahí estamos, escuchando. Qué grande, Joaquín, gracias.
Piel de polio, piel o piel de gallina.
Claro, sí. ¿Y qué decías de Johansen? Tiene un tema dedicado.
Por supuesto que tiene Kevin Johansen, que también hay una confusión, que él dicen que es norteamericano y es argentino, que vivió, sí, mucho tiempo en Estados Unidos y volvió de joven y ahora está acá. Lo recuperamos a Kevin, que tiene una que es Che Guevara o Mac Guevara o Che Donalds. Es una canción.
Ah, mira, no. A ver, ¿es esta, Joaquín?
Exactamente.
A ver.
La velocidad de Joaquín.
No, Joaquín
es un parpadeo.
¿Viste lo que es Joaquín, no? Johansen.
Todos se dejan la barba y el pelo como
a ver, subilo un poquito.
Pero no son como él. Todos declaran y hablan el nombre de él.
Exacto, de Che Guevara.
¡Qué grande! Bien. Che, mira, se me está cayendo una lágrima. Mira, ¿ves cómo rueda por mi rostro? ¿Lo ves, Eduardo?
Lo veo.
¿Lo ves?
Gira y gira sin parar.
Qué lindo. Bueno, 1946, esto ya no es tan agradable. Nace Donald Trump, empresario estadounidense.
Con respeto.
O sea, el mismo día que el Che Guevara, pero, ¿qué serían? 40, ¿no? Del 28 al 46, ¿cuánto es? 20 tantos años.
Exactamente.
Matemáticas.
Exactamente.
Y bueno, pero no vamos a decir nada, ¿te parece? No hagamos...
No, yo diría, por ejemplo, que me llama poderosamente la atención,
sí,
si esto sería una columna, podría hablar largo y tendido, de la praxis capilar de este presidente.
Sí. Es una... Perdón que me ría hacia el aire.
No,
pero favor, es terrible, ¿no? Yo pensé que
motor era de nuestra admiración, porque, sí, es un pelo sedoso, ágil, casi te diría que es un pelo inteligente, o tal vez es más inteligente el pelo, el píloro capilar, que el propio receptáculo, que sería el Donald Trump, con respeto.
No, siempre con mucho respeto. Claro, sí. ¿Viste? Y justo yo escuchaba que está como medio retrotrayendo la política de reencuentro con Cuba, la estaba medio tirando para atrás. No es de extrañar, ¿no? Pero capaz que se benefician los cubanos con eso, ¿qué decís vos?
Entraríamos en un terreno del que es difícil salir.
Bueno, entonces...
Pero me parece que entre la noticia esa y,
sí,
la de que van a hacer el muro,
sí,
con paneles solares, y de esa manera van a generar la energía que van a gastar para invertir en hacer el muro,
uh-huh,
Están como trabados. Para mí están trabados.
Están trabados. Bueno, bueno. Te comprometo entonces para el final del programa ampliar un poquito esto que estás mencionando ahora para que no quede confuso.
Supuesto.
¿Te parece?
O por supuesto.
O por supuesto, bien. Y en 1986 muere Jorge Luis Borges, escritor argentino. No sé si te merece alguna reflexión.
Me merece profunda admiración, profundo respeto, profunda vocación de una literatura, una gran literatura. Y él es, y él es, y él fue.
Él es, y él, qué lindo lo que decís. Sos, mira, y no estaba en tu currículum, pero sos, te diría, medio poeta, ¿eh? Cuando tenés que...
Talleres literarios y mis concursos también de literatura, sí, están en una órbita del ámbito privado. Veo, no pienso hablar de mi vida.
No, está bien, no, pero veo como
o por
que
lo menos en el primer programa, no, o por
no,
lo menos.
O por lo menos, claro, no, porque veo como que te conmueve un poquitito cuando hablaste, dijiste Jorge Luis y ahí te vi que te tembló un poquito la voz.
Sí, y vos sos una persona muy observadora y muy susceptible al movimiento de mi labio que delata la emocionalidad del momento.
Sí, no puedo dejar de mirarlo. Bueno, y 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. Vos sabés, te quiero contar, Eduardo, porque vos por ahí nunca escuchaste el programa. Siempre tenemos un oyente que nos llama, Renzo, muy querido por nosotros. Y un poco cuando hablábamos de... cuando leía esto hoy, que de Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez, me acordé de Renzo, que es un oyente muy, muy querido por nosotros.
Bueno, desde aquí lo que podemos hacer es... abrazamos a Renzo y abrazamos a todos los ancianos que son abusados o maltratados. Y para pensar, esto lo tiro para
Dale,
pensar.
A ver, sí.
Ves al viejito, está ahí sentado.
Sí.
Vos pasás tal vez caminando en un colectivo o en tu auto.
Sí.
No lo conoces, pero es un viejito y vos lo ves ahí sentado. Salúdalo. Aunque no lo conozcas, salúdalo. Grítale, una vocal.
Ah,
y él,
nada más,
inmediatamente, sí, va a saludarte. Y le vas a sacar el pensamiento negativo y le vas a instalar este pensamiento que es: ¿quién será ese chico que me saludó? ¿Quién será ese muchacho, esa chica, ese hombre que me saludó? Y va a empezar a decir: es el hijo de, es el hijo de. Y lo llevas a un territorio de recuerdos saludable.
Qué lindo.
Y lo sacas de: ¿cuándo me voy a morir?
Claro.
Eso para pensar, lo tiro.
No,
lo
no, tiro me parece, pensar. Vos sabés que a mí también.
¿Vos qué pensás, Joaquín?
Joaquín, ¿vos tenés alguna reflexión?
No, me parece que los adultos mayores se merecen el total de los respetos.
Muy bien, Joaquín, ¿ves?
Te
Muy
das
bien.
Cuenta, le das la pelota y te devuelve una redonda.
Sí,
una
sí.
redonda te
sí,
devuelve.
Sí, 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 es un pase perfecto al vacío, como decían. Para hacer el gol a los Pasculi que estaban hoy, no sé, estaban ahí. Pero después vamos a... Vas, no, no, yo sí. 17 de junio muere Juan Martín de Güemes. Vos sabés que tenía 36 años Güemes cuando fallece, ¿eh? Un 17 de junio, sí.
Un patriota. Un purrete.
Sí. 18 de junio, Día del Orgullo Autista, y apoya la creencia de que los autistas no sufren una enfermedad cerebral, de la misma manera que los que tienen la piel oscura no sufren una enfermedad de piel. Y queríamos también un poco reflexionar por lo que está pasando estos días con la quita de subsidios a la discapacidad que ha puesto en marcha el actual gobierno. No sé.
Mira,
si vos...
en sí. mi rol de panelista también,
sí, por favor,
podría decirte,
sí, sí,
que están dando marcha atrás, parece, o parecería, que la ministra
Stanley,
que viste, es raro porque justo Stanley es la que hace el ajuste. Stanley también es una marca, afamada marca de herramientas, entonces
sí.
justo Stanley es lo que hace el ajuste. Me pareció un chascarrillo en un momento en donde no se pueden hacer chascarrillos, pero
no,
que
pero...
Stanley ajuste a los discapacitados, mirá, está ahí picando.
Es
pero
un juego,
dicen
un
que
de
es
palabras.
El sí pasa. Y claro. que ahora estarían reviendo marcha atrás.
Sí.
Pongo track, marcha atrás, se enciende la luz blanca en el auto y vas para atrás.
Ajá.
Pero no se sabe, no es oficial.
Bueno, qué bueno, que me gusta cuando haces esto.
Es algo malo bueno, malo bueno.
Malo bueno.
Es algo malo bueno.
Malo.
Porque es algo malo que le quiten las pensiones, que bueno.
Ah, está bien, pero dar marcha atrás es bueno, entonces es malo bueno.
Es malo bueno.
Qué bueno, bien, mirá, me salió un verso y todo. Che, y finalmente, 20 de junio, muere Manuel Belgrano, patriota, en 1770, Sí, y vos fíjate que hoy estaba, tenía 50 años también, muchacho joven Belgrano, y murió, hoy leía de hidropesía. ¿Viste? Hidropesía es cuando se acumula líquidos en los tejidos. Y mira vos, no sé, me llamó la atención, nada más lo puse. Pero bueno,
Belgrano,
creador de la bandera.
Mi más profunda admiración, sí, respeto, sabiduría, engendra el deseo de ser patriota. Y al lado de lo que se murió Güemes, vivió bastante.
Sí,
14 años más.
Por algo sos matemático.
Me faltaron un par de materias igual.
Pero no, como enseguida hiciste la cuenta. Che, bueno, vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con más alimento y vida.
Sube, 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 bandera del amor. Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
La economía social y solidaria es más democracia.
En Argentina existen cerca de 30.000 cooperativas, con 10 millones de asociados. Uno de cada dos argentinos consume bienes o servicios del sector.
Las organizaciones cooperativas fomentan la democracia y la participación, porque cada asociado equivale a un voto. Así todos los cooperativistas forman parte de la toma de decisiones.
Ponele un 10 al trabajo cooperativo.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Bueno, seguimos con Alimento y Vida en este programa que yo diría que viene a marcar un antes y un después. Un antes y un después con la presencia de nuestro comentarista. Iba a decir comentarista estrella, pero no quiero pecar de soberbio. Y ya tenemos en línea a nuestro otro comentarista, columnista, especialista en lechería, el ingeniero agrónomo, PhD y demás cosas, Alejandro Paladino. ¿Nos escuchás, Alejandro?
Hola, Julio, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien.
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, ¿recuperado?
Sí, por suerte sí.
Mirá
sí.
Qué bien. Bueno, che, Ale, queríamos hablar un poquito, hace bastante que no te escuchábamos acá en el programa. Y queríamos hablar un poco del tema de la situación del sector lácteo y más específicamente de Sancor y bueno, todo lo que es de público conocimiento que está pasando con esa cooperativa de cooperativas. ¿Qué nos puedes contar?
Y bueno, antes que nada saludo a todos los que están ahí también. Cooperativa Sancor, la situación, digamos, si bien ahora salió un poquito del ojo de la tormenta, lo que sabemos, lo poco que sabemos en realidad, es que obviamente la situación es complicada. Hubo, no sé si lo han mencionado, pero hubo hace relativamente poco una ayuda que llegó del gobierno, algo así como 450 millones de pesos, que sí, obviamente le vienen bien, pero no va a solucionar el problema porque lo que se sabe es que más o menos el déficit mensual de la compañía, de la cooperativa, es aproximadamente ese dinero. O sea que, digamos,
o sea que realmente le
serviría para paliar un mes.
Claro.
Así que, nada, lo otro que fue sucediendo es que a medida que la situación se fue conociendo, Sancor perdió mucha leche de los mismos destinatarios y muchos productores que inclusive eran socios de la cooperativa dejaron de entregarle.
Y están entregando algunos, leía que se están entregando a alguna otra fábrica, ¿puede ser?
Sí, se fueron a otras fábricas. Digamos, como bien dijiste, Sancor es una cooperativa de segundo grado, ¿no? Digamos, tiene otras cooperativas que la abastecen. En algunos casos se han movido algunos productores particulares que eran socios, y en otros casos, inclusive, esas cooperativas más chicas dejaron de entregarle totalmente. Ah. Era una situación compleja porque, digamos, una de las cosas que sucedió fue que Sancor, a la hora de pagar, priorizó primero a quienes le entregaban, que no eran socios de la cooperativa. Los socios de la cooperativa iban atrás en la cola, lo cual es bastante loco, o sea, porque es una cooperativa que no de alguna forma no ha cuidado a sus socios.
A sus socios, claro.
Y aparte, entiendo, no conozco el caso en detalle, pero hay una cláusula que menciona que si el cooperativista se retira, pierde un plus, o sea, no es un plus en realidad, pierde un porcentaje grande del precio de la leche, básicamente porque se retira, porque rompe su contrato de cooperativista. O sea, es una situación muy, muy compleja porque el productor está como atrapado.
Claro.
En el fondo, ¿no? Sí, digamos, sí. Es parte de la cooperativa, pero a su vez está como atrapado, no cobra, los cheques se cambian por otros cheques, entonces se rompe toda la cadena de pago, digamos, desde la cooperativa para abajo, o sea, de Sancor para abajo. Imagínate que si el tambero no cobra, no cobra el veterinario, no cobra el empleado, no cobra el almacenero, no cobra el que arregla el tractor, o sea que la situación es sigue siendo grave, y hasta donde entiendo no hay una situación clara en el horizonte.
Che, Alejandro, tengo una pregunta. Y poner el tambero que antes le entregaba a la Serenísima y ahora, perdón, a la Serenísima, como la
mente. El chivo.
Se pasa el chivo. Que le entregaba a Sancor, ¿no? Y, sí. Y ponerle ahora a Sancor, como ha cerrado unas plantas ahí, que son dos o tres, y bueno, ¿a quién le está entregando? ¿Entrega leche? O sea, no. ¿Tira? ¿Qué hay tamberos que, en qué situación están esos?
En general, la verdad es que coincidió con este problema de baja de la producción, que tiene una arista económica, digamos, claramente el negocio estaba yendo muy mal, no es que no estaba yendo bien, estaba yendo muy mal, sí. Eso claramente produjo una baja de la producción y tambos que han cerrado, sumarle todas las inundaciones grandes que hubo,
claro.
Que no solamente el productor deja de producir leche en el momento que está el agua, sino que eso tiene un efecto residual, con lo cual el mercado, digamos, la industria está ávida de leche. Y claramente los productores que no dejaron de entregarle a Sancor tienen varias oportunidades de entregarle a otras empresas.
Ah, bien, bien, bien.
Lo que sí sucedió es que esta situación sirvió, digamos, el precio de la leche venía recuperándose a un ritmo interesante y cuando se destapó esto, digamos, la subida se frenó, ¿no? Entonces, es un poco el enojo de los productores, con cierta razón, de que, digamos, hubo un cierto, no sé si abuso, pero hubo un juego por parte de la industria de aprovechar esa situación de Sancor, de incertidumbre, para no aumentar el precio de la leche al ritmo que se venía haciéndolo.
¿Cuál es el precio promedio que le están pagando hoy al productor,
Alejandro? Hoy está, mayo cerró en 5 pesos con 46 promedio.
Claro.
Después tenés dispersión entre zonas, algunas provincias que pagan un poco más que otras, zonas o regiones que pagan, pero en promedio hoy el productor recibe 5 pesos con 50 y probablemente junio suba unos 25 o 30 centavos más con gente que ya está llegando a cobrar 6 pesos, ¿no? Dependiendo de los sólidos que tenga la leche, etcétera.
Te saludo acá, Eduardo, te saludo, Alejandro, solo para agregar un comentario para pensar. Entonces, ¿sería esta frase posible que en este caso el lácteo se corta siempre por lo más delgado?
Sí, algo por el estilo.
Porque realmente...
No, es para pensar, lo digo, es para pensar.
Sí, exacto, es cierto, digamos, creo que alguna vez lo charlamos también en el programa, el productor de leche no vende leche, la entrega.
Y a cambio le dan más pesares. Como es la canción esta de las vaquitas son ajenas.
Algo así.
Claro.
Sí, che, Alejandro, creo que estamos más con el que se quema con leche y ve una vaca y llora en ese
momento. Sí, Alejandro, aprovecho para presentarte a nuestro nuevo columnista, Eduardo. Él fue quien te hizo la pregunta.
Sí, sí, venía escuchando.
¿Venías escuchando?
Sí, 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 sí.
Okay.
Un placer el hecho de saludarte.
Igualmente.
Che, Alejandro, ¿qué te iba a preguntar? Acá me distraje con esta pregunta que hizo Eduardo, que me dejó un poquito así como medio boquiabierto.
Es una reflexión, es una reflexión.
Ah, ahí está.
Eso es lo que pasa. Cuando te impacta la reflexión,
claro.
Hay unos segundos que uno, yo lo denomino como el efecto cascarudo, que cuando el cascarudo se da vuelta, queda con las patitas ahí, triqui triqui, hasta que...
logra...
Sí, claro. La reflexión tiene un momento en que te das vuelta de nuevo y ahí emitís la opinión acerca de la reflexión.
Qué bien. Me dejás pensando siempre, Eduardo. Che, Alejandro, no, porque viste que es bastante común ver discusiones o escuchar, ¿no? Ver en la tele, escuchar, sobre, dice, pero ¿cómo puede ser que al productor le pagan 5 pesos y pico y lo que pagamos los consumidores en góndola? Y más de una vez he estado en charlas que has dado donde hablas un poco de la alta influencia de los impuestos, ¿no? Sobre...
Y hoy,
que no es solo el IVA y qué sé yo.
Sí, sí, ¿no? Digamos, hay distintas formas de cálculo. Por ejemplo, hay un observatorio lácteo que está formado por un instituto de profesores de costos. Ajá. Que ellos dicen que la carga impositiva es del 17%, porque en realidad están tomando el IVA neto al final de del precio de góndola. Pero en realidad, si vos sumás todos los impuestos que paga el productor, que paga la industria, que paga el comercio, que paga el transporte, etcétera, vos lo sumás a todos en su conjunto, de cada litro de leche que vos comprás en el supermercado, sí. El 44, 45% de eso son impuestos.
Claro, casi la mitad son impuestos.
Exactamente. Lo que llamamos muchas veces el costo argentino, que tampoco lo veo mal, digamos, porque... Digamos, si fuésemos, tenemos el caso de Suecia, digamos, uh-huh. La gente paga la mitad de su sueldo, se va en impuestos, pero claramente tiene otro nivel de vida. El problema es qué se hace con el dinero de los impuestos.
Claro.
O sea, el típico ejemplo, perdón que te corté, Julio.
No,
el
dale,
típico,
dale.
El típico ejemplo son las tasas viales. O sea, hoy tenemos tambos que cerraron, que inclusive hasta siendo rentables, tuvieron que cerrar porque no pueden sacar la leche. Por el estado de los caminos.
Claro.
Y la realidad es que cuando vos sumás la cantidad de dinero que se pagan tasas viales, claramente podrían hacer prácticamente autopistas por adelante de cada campo. El problema es dónde está yendo ese dinero.
Claro. Me viene la idea, tal vez, esto también lo tiro para pensar, que debe haber gente que caminando por la calle está vestida, pero que adentro está forrada de guita. Es decir, el cuerpo desnudo, forrado de guita, y luego con ropa encima, porque si no nos explica dónde va esa guita. Tal vez te cruzaste con un tipo que de estos que hacen negocios de esta manera, y vos lo ves de traje, pero en realidad abajo del traje está todo forrado con otro traje hecho de guita.
Ajá.
Porque estamos hablando de que la mitad de todo lo que... Bueno, no sé, lo tiro igual esto siempre para pensar.
¿Qué decís, Alejandro?
Me estoy haciendo la imagen de la gente con el traje de plata.
¿Te hiciste la imagen?
Sí, 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 sí. Claramente. Lo que creo que son pocos, pero los que están así vestidos. La mayoría creo que no tiene ni para la ropa arriba.
No, estamos hablando de una élite, un círculo rojo, sí. Gente que se forranguita y luego se pone otra ropa encima.
Sí.
¿Vos coincidís con eso?
Claramente hay alguien que está forrado en dinero.
Claro, claro, que sí. Se la está llevando, ¿no?
Sí, no, hablando en serio, digamos, sí. Uno cuando ve el problema, digamos, hay un gasto claramente no está justificado, que no se sabe dónde va.
Claro.
En la Argentina produce alimento para 400 millones de personas, no puede ser que haya gente con hambre,
uh-huh. Sí.
¿Entendés? No sí. Que se mueran de hambre, con hambre. Es increíble, es pensarlo y realmente a veces uno capaz que es un poco extremista, pero claramente los políticos que están a cargo en algún momento van a tener que ser juzgados, yo digo como asesinos, porque si hay gente que se muere de hambre en la Argentina es porque alguien está haciendo las cosas muy mal.
Sí, 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 sí. Bueno, pero viste, eso siempre decimos nosotros porque en realidad es algo que pasa a nivel mundial, viste, la producción de alimentos, vos lo sabés bien, excede la demanda, o sea, en realidad se están produciendo alimentos para 12.000 millones de habitantes, no llegamos a 8.000, lo cual quiere decir que el problema es de distribución de alimentos, no de producción.
Y sí, eso, sí, pérdida.
De acceso y las pérdidas que hay, por supuesto. Pero el problema principal es político, es una decisión política de la gente que no tiene guita, no puede comprar comida, ¿no?
Exactamente, hay estimaciones hechas que se tira aproximadamente el 40-45% del alimento que se produce.
Claro, bueno, ahí está el problema, ¿no? Falta de acceso y el alimento que se desperdicia.
Seguimos teniendo una visión produccionista por formación, porque sí, la realidad es que yo también la tengo.
Sí, seguro, sí. Sí, aparte a mí también me pasa, ¿viste? Vas, qué sé yo, a una jura y escuchás que profesores de, digamos, de envergadura a la facultad dicen que no, que la tarea nuestra es para evitar el hambre en el mundo, producir más alimento, cuando en realidad el problema del hambre en el mundo no es la producción sino la distribución. Pero linda charla, Alejandro,
Bueno.
Me encantó. Al final terminamos hablando de esto porque la leche es un alimento. Acá Eduardo, creo que te quiere hacer una pregunta más.
No, una sola cosa digo. Primero, gracias por ungirnos con todo tu conocimiento.
No, por favor.
Y una... No, una pregunta no, sin, digo esto que loco que sea de distribución y que se esté haciendo tanto y que se tire tanto y no miramos a la gente que lo necesita.
Es tan difícil de imaginarlo y es tan claro que uno queda paralizado porque no es increíble que no haya una solución fácil.
Sí, sin embargo, la televisión, si pones ahora... Seguro que están diciendo que la torre no fue y que no se quede Natasha Hyde.
Es probable.
Seguro.
Es probable. Por suerte corté el cable en casa.
Ah, qué grande.
A mí me lo cortó una tormenta. ¿Sabes cómo le agradezco a esa tormenta?
Yo lo dejé de pagar.
Ah, entonces no lo cortaste, te lo cortaron.
Exactamente.
Ah, muy bien. Bueno, Ale, querido, un gusto hablar contigo y estaremos hablando en próximos programas.
Dale, el gusto es mío, siempre me encanta charlar con ustedes. Creo que vos dijiste que estaba para hacer la columna, estoy más para un poste que para una columna.
Pero... bueno, estamos todos igual entonces.
Desde aquí, bueno. De poste a poste, fuerte el abrazo.
Abrazo fuerte, muchas gracias.
Chao, Ale, gracias, hasta luego.
Chao.
Bueno, era el ingeniero agrónomo Alejandro Paladino, un referente de la lechería argentina, hoy a cargo de la Comisión, la Comisión Nacional de Lechería de ACREA y docente de la Cátedra de Producción Lechera de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Paladino. Me olvidé de decirle feliz día del padre que tenga este domingo, pero ahora vamos a hablar cuando volvemos de este domingo que es el Día del Padre. Vamos, Joaquín, con alguna canción que tengamos, música.
A la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena a sol y sombra al campesino entregándose. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones, que el hambre es mucha, poca y el hombre es pobre. La siembra se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella, el sol a pique quema, que quema, y esa acordeona que lejos llora en guaraní. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino camino a cielo abierto, dale tus dones, que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto, dale tus dones. El hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. El hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre.
Bueno, qué lindo tema. Ahí era Liliana Herrero haciendo Canto al Abriego.
Piel de gallina, piel de pollo.
Piel de pollo, ¿no? Viste, sí. Qué linda canción, che, la recomiendo escucharla entera porque tiene una letra bárbara. Bueno, Eduardo, linda charla recién con Alejandro, ¿no?
La verdad, un capo.
Un capo, ¿no?
Un capo.
Sí, sí,
la verdad,
sí, sí.
Él se llama Paladino.
Sí, sí, no, no, Paladino.
Paladino.
Alejandro Paladino.
Un paladino del mundo lácteo.
A mí qué lindo, qué linda metáfora también, ¿eh? Sos un... Bueno. Che, tenemos las noticias Caliza. Pero vos me querías comentar algo antes de...
No, que hay una pequeña sección que
¿sí?
podríamos llamar...
A ver.
Leña seca y un chispazo.
A ver, ¿cómo es eso?
Leña seca y un chispazo. Ahí está.
Que sería, ahí se escucha. Qué sería lindo, sí.
Un poco jugando con el tema de los queridos Redonditos de Ricota, que es caña seca y un membrillo. Y que viene bien a ponernos... sí. Esta sección en contexto de qué cosas generan chispazos en uno y que se juntan con la leña seca, que podría ser un estado de ánimo,
sí.
Y logran un incendio en uno mismo que termina con eso, con fuego y chispas,
claro,
en el aire.
Cuando así se incendio, claro, como que uno, digamos, un poco se enoja, se apasiona, se enoja.
Exacto.
Y eso termina como de explota. A ver si yo te entiendo, porque
sí.
Vos manejás las metáforas que a mí me matás.
No,
a mí me
no,
matás
no.
Un poco así.
Por con... favor, Julio, por favor, no digas eso.
No, bueno, y entonces, ¿vos tenías algo para comentarnos?
Por ejemplo.
A ver, por ejemplo.
Una noticia que es que un chico se llama Hernán. Que tiene 9 años.
Ajá,
que él tenía unos problemitas y cobraba 4.512 pesos
de pensión.
Pensión por discapacidad.
Ajá, cobraba, decís.
¿Podés creer que se lo sacaron?
¿En serio?
4.512 pesos y se lo sacaron.
¿Se lo sacaron? Bueno, me dejás helado, la verdad que por 4.500 pesos. Bueno. Sí, no sé qué decirte. O sea, vos,
te digo
eso, vos lo conocés a este chico, ¿verdad?
Sí, ¿podés creer? ¿Podés creer?
No lo puedo creer, pero bueno, está bien, te tengo que creer, sí.
Otra.
A ver.
Acá enfrente, cerquita,
sí,
de la radio, uh-huh, está el parque. ¿Cómo se llama el parquecito este? La
plaza. Los Andes.
Los Andes, el parque, sí. Los Andes, que siempre fue lindo, estaba muy lindo.
Sí.
Tenía.
Sí, a veces vengo los fines de semana para tomar sol, sí.
Hermoso, su vereda original.
Sí.
Hermoso, la verdad, estaba hermoso. ¿Podés creer que lo rompieron todo? ¿Le levantaron toda la vereda?
¿Pero quién? ¿La gente? O sea, que
no,
gente
que... No. Lo levantaron, la obra pública, rompieron todo.
¿Al gobierno de la ciudad?
Sí, y volvieron a hacer otra cosa rara con un asfalto rojo. ¿Podés creer que los tipos ahora, la gente que usa el transporte público, se embarra los pies esperando el colectivo en la parada?
No.
¿Podés creerlo?
No te puedo creer, pero... A ver, pará, vos ya me... Ahora, sinceramente te
cuento,
digo...
¿Te cuento algo más?
No, bueno, sí.
¿Te cuento algo más?
Me sube la presión. Dale, a ver.
¿Podés creer?
Sí.
Estaciono el auto y lo dejo con balizas en un lugar y en una hora me llegaron 17 fotomultas.
No, déjame ver. No.
¿Podés creer?
No. No lo puedo creer, escúchame.
¿Te cuento algo más?
Bueno, dale.
¿Te cuento algo más?
Sí.
¿Podés creer que... Y esto lo digo con conocimiento de causa.
Sí.
Fui a buscar el auto.
Sí.
Voy a abrir la puerta.
¿Después de las fotomultas?
Eso fue unos días después de las 17 fotomultas.
¿17?
Que me llegaron.
De fotomultas, no te puedo creer. Bueno, dale. Entonces...
Voy a buscar el auto.
Sí.
Era de noche.
Sí, está bien.
Abro.
Sí.
Tomo la manija con mi mano.
Está bien, ¿cómo vas a abrir?
¿Podés creer? que debajo de la manija del auto me pusieron caca.
¡No! No, no, no escuchá ese fósforo.
Y te tiro la última.
Sí, por favor, porque ya
la última.
Me estoy incendiando.
¿Puedes creer
sí.
que me compro en el supermercado chino para hacerme la comida? Salgo del establecimiento. Sí. Le digo, como corresponde cuando llego, ni hao, que es hola. Y cuando me retiro, tse tse, que es chau. Me retiro del establecimiento.
Sí.
Estoy cruzando la avenida y olvido que había comprado todo para hacer la pasta.
Sí.
Y había olvidado comprar la pasta. ¿Podés creer?
Sí, no, mira.
Ahí agarro.
Mírame la remera. Mírame la camisa como la tengo.
Ahí agarro fuego. Ahí estamos. ¿Y viste?
Sí.
Y es así. Un chispazo. Otro chispazo. Otro chispazo. Junto a la leña seca. ¿Y qué se da? El fuego. ¿Tenés un poquito de fuego acá?
Sí.
Te lo apago.
Apágalo. Me estoy quemando. Tranquilo, me estoy quemando.
Tranquilo que ya estamos con... Ahí está. Se contuvo el incendio.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bien, estamos de vuelta, recién terminamos con la nueva sección, que como era Eduardo entonces se llama
Leña seca y un chispazo. Igual está todo con... ya apagamos todo, está...
Está controlado.
Sí, está absolutamente controlado.
Trajeron el matafuego, todo bien. Bueno, menos mal, porque la verdad que esto que me contaste me dejaste, más que helado, me dejaste recaliente. Che, noticias Caliza. Hoy hubo entrega de Bolsón Soberano. Se entregaron bolsones de verdura, producidos por, por supuesto, productores que están en proceso de abandonar la producción con agrotóxicos para producir en forma más natural. Se entregaron, decimos, porque los interesados hicieron previamente la reserva de los mismos a través del Facebook. Hay un Facebook Bolsón Soberano, búsquenlo y ahí ya se pueden sumar a ser partícipes de esta entrega, que seguramente dentro de 15 días, 29 o 30 de junio, va a haber una nueva entrega de Bolsón. No sé si vos, Eduardo,
Consumo, lo consumí y lo seguiré consumiendo.
Ah, bueno, bien. Yo también, en casa también. Nos pasamos todo un día ahí acomodando la verdura, cocinando la acelga y demás, pero un bolsón bastante suculento. Sigue el curso de Economía Social y Desarrollo. Ayer hablamos, el miércoles hablamos de asociativismo agrario y condiciones para que pueda avanzar en el trabajo, para que se pueda avanzar en el trabajo asociativo. Hablaron María Isabel Tort, Patricia Lombardo y la contadora Valeria Fernández Saavedra, las tres excelsas comunicadoras, y una charla más que interesante.
Ay, muy monas. Tuve la oportunidad de conocerlas en persona y decirte que son muy monas y huelen muy bien las tres.
Qué bien, Eduardo, qué tipo de tallista que sos.
Es que en el saludo no puedo evitarlo.
Está bien, se nota que sos un caballero, con todas las letras. Miércoles 22 tendremos la presentación y análisis de experiencias y procesos relacionados con la economía social y solidaria, y estarán a cargo estas charlas de quienes participan activamente en estos procesos. Entonces vamos a conocer en vivo y en directo lo que dicen algunos actores del sector. Y el 16 de agosto se va a iniciar el curso de Soberanía Alimentaria y Desarrollo en dos versiones, presencial y a distancia. Esperamos contar con vos, Eduardo. Soberanía Alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir qué y cómo producen sus alimentos. Contamos con tu presencia.
Estaremos apoyando a la soberanía y tratando de alimentarnos.
Muy bien. Curso entonces Soberanía Alimentaria y Desarrollo. Nos quedan creo que escasos 4 o 5 minutos, ¿no, Joaquín? Así que vamos a seguir de largo, ¿te parece? Y vamos a comentar algunas cosas acá con Eduardo que nos quedaron picando.
Sí. Te sorprendo con esto.
A ver, dale, Julio. Por favor.
Julio Hernán, ¿verdad?
Julio Hernán.
Te sorprendo con esto, como te decía tu mamá.
Sí,
Julito Hernán,
gracias.
Tuve la oportunidad de ponerme en contacto con envases de leche para niños o lactantes, niños muy pequeños.
Ajá.
Y para la próxima, prometo traer aquí a la mesa de la radio esos envases.
Bueno.
Proponer un test de cómo y qué cosas aparecen y qué informaciones aparecen y en qué tamaño aparecen las informaciones irrelevantes y en qué tamaño aparecen las informaciones relevantes. Como es decir, la marca, vamos a decir la marca sin decirla, voy a decir Poliplon, no existe esa marca porque no quiero dar la marca al aire. El tamaño de la marca ocupa un 20% del envase.
20%.
Y el recuadro con la información de qué está hecha la leche o qué es lo que tiene ocupa un 0,1% del envase.
Con letras diminutas.
Me costó mucho. Tuve que usar la lupa y la lupilla para poder ver qué era lo que decía.
Ajá.
Es muy, 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 muy interesante. Vamos a hacer el análisis de dos leches de dos marcas distintas.
Dale, dale, el viernes que viene entonces.
Y cómo engañan a la gente. Muy bien. Cómo perspicacia, audacia, están en favor de la malicia de decirte comprá que te va a hacer bien y tal vez no es así.
O sea que es un,
y tal vez no es así.
Una publicidad engañosa.
Y truculenta.
Truculenta, qué lindo término. Bueno.
Ah, y otra cosa que sí, quería agregar, que es que mañana, que sería sábado, en el horario de las 21 horas.
Dale, sí. A ver.
En el Centro Cultural Haroldo Conti.
Mañana sábado.
Mañana sábado.
21 horas.
En el Centro Cultural Haroldo Conti.
Sí.
Tienen que retirar la entrada porque es libre y gratuita una hora antes. Se presentan los Clowns No Perecederos, que es un espectáculo dirigido e ideado por Cristina Martí, que reúne a los mejores clowns de, por lo menos, del Buenos Aires.
Doy fe que es
o
así.
A algunos de los mejores, o a algún grupo, vamos a decir, o a un grupo de clowns, que hacen una función a beneficio de comedores y de instituciones sociales, con el objetivo de eso, ayudar y colaborar. Y que va a estar muy bien y que lo recomiendo.
Bueno, entonces, o sea que hay que estar 20 horas. Yo mañana 20 horas, entonces voy a retirar la entrada.
O un poquito antes, pero lo que puedes hacer, te doy un plan.
Sí.
Es, te vas
más
a la
temprano.
Tarde, te vas más temprano. Ajá. Y te das una recorrida por todo el predio.
Ah, bien.
Por todo el predio.
Es
ahí está el Museo Islas Malvinas, está el Ecuni, está la Casa de las Madres, está el mismo Haroldo Conti, Centro Cultural, que tiene un montón de otras actividades para ver. Te retirás la entrada, te tomás unos mates y recorres y te la pasás pipi bom bom.
Bueno, ¿vos vas mañana?
Mañana estoy firme ahí.
¿Nos encontramos ahí entonces?
Y te espero con una vitovalla y un mate.
Dale, 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 listo. Entonces, bueno, tipo 6:30 estoy por ahí.
Joaquín,
¿vos vas?
Muchas gracias.
Bueno, acá nos dice que sí, Joaquín, que va a ir. Che, nos tenemos que ir, Eduardo. Ya no, ¿cuánto nos queda? Menos de un minuto, ¿no, Joaquín? Así que yo me despido hasta el viernes que viene, a 6 de la tarde, Alimento y Vida, acá estaremos nuevamente.
Agradezco tu invitación. Te doy un abrazo en persona, Joaquín, ahora que salimos. Te saludo con emoción, Julio.
Es
y
mutua,
le
mutua
digo a todos, no se pierdan de estar consigo mismos.
Ok, muy bien. Listo, gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.